Vamos a estar viendo lo que es la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. Ese es el tema de nuestra escuela dominical hoy. Recuerden que estamos entonces continuando con nuestro estudio de teología sistemática. Y le pido que vaya a 1 Corintios 15. Y vamos a leer un par de versículos aquí. Esto es simplemente para tener este texto en nuestras mentes a medida que vamos estudiando la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, vaya por favor, 1 Corintios 15, y les voy a pedir que me acompañen a orar antes de iniciar y dar lectura a este pasaje de las Escrituras. Vamos a orar, a poner este tiempo delante de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias de nuevo por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por nuestros pastores, de toda la iglesia como tal. Particularmente, Señor, siempre agradecidos por los ancianos y las familias que nos has dado en el ministerio hispano, en Grace en Español. Continuamos orando, Señor, por nuestro pastor Josías y Cristal, que tú les guardes, que tú les uses, a sus hijos también. También oramos, Señor, por el pastor Tom y Josie Ríos también, Señor, que es un privilegio tenerlos con nosotros. Gracias por darnos hombres conforme a tu corazón para que pastoreen y ministren a nosotros, a tu pueblo. También te damos gracias por el pastor Rubén y por su esposa Esther. Gracias, Padre, por darnos familias piadosas que nos dan un ejemplo y siempre están apuntándonos a Cristo y a las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a estar comprometidos con orar por ellos y también, Señor, por sus familias y por sus ministerios. Pidiendo, Señor, que tú nos guíes a la verdad, que podamos ver en tu palabra este tema de la resurrección de nuestro Señor y que a medida que lo estudiamos, ser afirmados, ser confortados, consolados, edificados en lo que las Escrituras enseñan con relación a este tema tan importante para nuestra santificación. Gracias de nuevo, Señor, por todo y toma control de nuestras vidas. Tú sabes la situación que las personas que estamos aquí están atravesando, están viviendo. Que seas tú dándoles gracia para atravesar esta prueba y que puedan dar gloria a ti y que puedan ser formados a la imagen de Cristo mientras pasan por estas batallas y pruebas y situaciones difíciles. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y grande es tu fidelidad. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces la escuela dominical, de nuevo, es el tema de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. Y les pedí que observemos 1 Corintios 15, porque este pasaje, este capítulo entero, digámoslo así, es una tesis o es un capítulo largo en el que el apóstol Pablo habla, expande, explica puntualmente el asunto de la resurrección y la resurrección de Cristo propiamente. Ahora tenemos que recordar un poco el contexto de lo que está ocurriendo en esta iglesia de Corinto. Cuando el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, podríamos pensar que esta es una iglesia, una carta correctiva. Habían varias situaciones en la iglesia de Corinto que estaban mal. Malas enseñanzas, malas prácticas, malos hábitos, desorden, inmadurez espiritual. Y esto es lo que vemos en la iglesia de Corinto. Y entre esas cosas, en Corinto se había filtrado una falsa enseñanza con relación a la resurrección. ¿Cuál era esa falsa enseñanza? Era de que las personas enseñaban de que la resurrección no era verdadera o de que los muertos no resucitan. Entonces, esto Obviamente influenciado por el pensamiento filosófico griego y otras sectas, estas personas habían llegado a creer que los muertos no resucitaban. Entonces, era esta falsa idea que estaba infiltrada en Corinto y estaba empezando a, digámoslo así, calarse entre los creyentes. Entonces las personas estaban siendo atentadas a creer que los muertos no resucitaban. Era la idea de que cuando usted muere, ahí se acaba todo. No hay vida después de la muerte. Entonces Pablo refuta esa idea en 1 Corintios 15. Y observe lo que el apóstol Pablo va a decir. Ya sabemos el contexto. Personas que negaban que los muertos resucitaban de los muertos. Y mire 1 Corintios 15, versículo 12. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces Pablo está diciendo aquí, mire, nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos. De hecho, este es un punto o un elemento vital de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la enseñanza de que Jesucristo vivió la vida perfecta, fue crucificado, fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces Pablo dice, eso es lo que nosotros predicamos. Y él dice, si nosotros predicamos eso, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que los muertos no resucitan? El asunto era que ellos no estaban entendiendo la implicación de decir o creer eso. Y Pablo presenta aquí un argumento de lo mayor a lo individual. Porque él dice, como leemos en el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, es decir, si los muertos en general no resucitan, la implicación de eso de manera individual es que tampoco Cristo resucitó. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema de que si ningún muerto resucita, Cristo no resucitó? Pablo lo presenta. Mire el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo dice, mire, el asunto es de que si Cristo no resucitó, en vano predicamos y en vano ustedes creen. Es decir, estamos perdiendo el tiempo aquí en la escuela dominical. Usted en vano viene a la iglesia si es que Cristo no resucitó. Porque Pablo dice eso, vana es nuestra enseñanza, porque eso es lo que enseñamos, ese es el evangelio. Y en vano ustedes creen, porque ustedes estarían entonces creyendo una mentira. Ustedes estarían creyendo en algo que no existe. Y Pablo está, digámoslo así, yendo más profundo en las implicaciones negativas de negar la resurrección de Cristo. Y él sigue diciendo allí, observe conmigo el versículo 15. No solamente vana es la predicación, en vano ustedes creen. Él dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Entonces, no es solamente de que en vano predicamos y en vano ustedes creen. Es mucho más grave que eso. De que estamos levantando un falso testimonio en contra de Dios. Porque, ¿qué predicamos? De que Dios el Padre resucitó a Dios el Hijo. Y Pablo dice, si los muertos no resucitan, eso no pasó. Y usted está diciendo que Dios hizo algo que Él no ha hecho. Entonces, por eso dice, somos hallados testigos falsos de Dios. O sea, estamos acusando a Dios, estamos mintiendo, acusando a Dios o diciendo que Dios hizo algo que Él no ha hecho. Entonces, no solamente vana es la predicación, vana es la fe de ustedes, sino que somos falsos testigos de Dios. Por eso Pablo dice en el 15 al final, dice, estamos diciendo de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y Él pone esa cláusula al final, si en verdad los muertos no resucitan. Y Él sigue avanzando esta idea, dice, verso 16, porque de nuevo, si los muertos no resucitan, ¿cuál es la idea? Tampoco Cristo resucitó. Entonces él abre la idea en el versículo 13, nos muestra la implicación, van a la predicación, van a la fe, estamos llamando o levantando un falso testimonio acerca de Dios y cierra nuevamente diciendo eso, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero él dice en el versículo 17, avanzando esta idea, y si Cristo no resucitó, de nuevo, vuestra fe es vana, y esto es lo peor, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, no solamente vana es la predicación, vana es la fe, falso testimonio en contra de Dios. Todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. Porque es precisamente la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, por la fe en que Él hizo eso, que somos nacidos de nuevo, justificados, limpiados de nuestros delitos y nuestros pecados. Por eso Pablo nos está mostrando la gravedad de negar la resurrección de Cristo. No solamente todo lo que él ha mencionado, sino él dice, todavía están en sus pecados. Es decir, todavía están separados de Dios, todavía están en enemistad con Dios, que es el peor estado en que el ser humano puede estar, en enemistad con Dios, separado de Dios. Y no solamente eso, sino que Pablo dice en el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No solamente estamos en delitos y pecados, sino que aquellos conocidos que murieron creyendo en Cristo no tienen esperanza. Porque murieron creyendo en algo vano, murieron creyendo en algo que no existe. Entonces hay un peligro tremendo, tremendo, tremendo con negar la resurrección física, literal, corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo nos lo está mostrando. Verso 19, él dice, termina este argumento de manera magistral diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Prácticamente él dice, mire, si nosotros esperamos en Cristo, tenemos nuestra confianza en Él, y Él no resucitó, somos el hazmerreír del mundo. Porque estamos todavía en nuestros delitos y pecados, estamos levantando falso testimonio en contra de Dios y no tenemos esperanza después de la muerte. Por eso Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración de absolutamente todos los hombres. Tiene más esperanza el que cree en el ratón Pérez. Él dice, somos el hazmerreír del mundo. Hermana.
Sí, hermana, ese es un texto base de los testigos de Jehová. Porque yo hablé con un compañero que tuve 10. Ese texto nadie lo saca de eso. Entonces que tengamos cuidado cuando hablamos con uno de ellos. Somos los más miserables porque no solamente nos afecta.
Sí, el problema es que a lo mejor no siguen leyendo del versículo 19 o no entendieron el versículo 15 al final, donde Pablo dice, si en verdad Cristo no resucitó. Y la implicación es de que Él sí resucitó, y todo el capítulo 15, y para hacerlo por extensión, toda la escritura de Génesis a Apocalipsis testifica y muestra que Cristo sí resucitó de los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo es uno de los aspectos más importantes e innegables del Evangelio. Negar la resurrección es negar el Evangelio. Es negar lo que la Biblia dice, es negar la enseñanza misma de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo ha sido atacada desde el momento mismo en que ocurre hasta el día de hoy. Y eso lo vamos a ver ahorita en uno de los Evangelios. Desde el momento mismo en que ocurre, ha sido atacada esta doctrina de la resurrección hasta nuestros días. Por eso es necesario que veamos qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo? Y en la escuela dominical pasada se analizaron y explicaron varios pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban, declaraban, profetizaban la resurrección del Mesías, la resurrección del Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos estas profecías cumplidas. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo mismo hablando acerca de la resurrección. Entonces, lo que vamos a leer hoy, a ver hoy, digámoslo así, tiene un cimiento, una base, un fundamento en las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos muestra claramente el cumplimiento de esas profecías o de esas declaraciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es observar en el Evangelio de Mateo las veces en las que el Señor Jesucristo habla acerca de su resurrección. Entonces vamos a escuchar de boca del Señor Jesús la resurrección. Y para eso quiero que vaya conmigo a Mateo. Vaya al Evangelio de Mateo y quiero que veamos desde el capítulo 16. Entonces vamos a ir, digámoslo así, en orden cronológico, desde la primera vez en que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos de la resurrección hasta el momento mismo de la resurrección. Y esto es algo que uno puede hacer con todos los evangelios. Se puede hacer con Marcos, se puede hacer con Lucas o se puede hacer con Juan. Pero para poderlo hacer más rápido y ver todos los pasajes, nosotros nos vamos a centrar solamente en el Evangelio de Mateo. Entonces, comenzando en Mateo capítulo 16, observe conmigo el versículo 21. Solamente para darle el contexto, antes de este versículo 21, tenemos ese momento en el que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ustedes recordarán que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una declaración potente de que Jesucristo es el Mesías, Él es Dios, el Hijo encarnado. Él es el Mesías prometido y Jesús mismo le dice, bienaventurado eres. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Y luego en ese contexto tenemos Mateo 16, 21. Dice así el texto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? Resucitar al tercer día. Entonces creemos que esta es, en el Evangelio de Mateo, la primera vez en que Jesucristo claramente, explícitamente le dice a sus discípulos, a los apóstoles, quienes estaban con él en este momento, claramente del plan. Es necesario, él dice, que vaya a Jerusalén, que padezca, que muera, pero también que resucite al tercer día. Entonces, usted reconoce ahí la reacción de Pedro, verso 22, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le reprende, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, vemos esta primera declaración del Señor Jesús. Antes no se lo había dicho a los discípulos y les dice claramente su misión, cómo iba a terminar su vida. Jerusalén, padecer, morir, pero iba a resucitar al tercer día, como enseñan las Escrituras. Luego, allí en el capítulo 17, en los primeros versículos, tenemos la transfiguración. El Señor Jesús toma a sus discípulos más cercanos, los lleva a un monte y en este monte Él se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías y ellos quieren quedarse allí, pero esto era solamente un momento. Y mire Mateo 17:9, dice, Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y mire el versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo nuevamente el anuncio de su muerte: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y aquí la reacción de ellos es que se entristecen en gran manera. Ojo, ¿dónde estaban ellos cuando Jesús les dice esto la segunda vez? ¿Qué dice el verso 22? ¿Dónde estaban? En Galilea. Recuerde eso. Estaban en Galilea y Él les dice: Voy a morir, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y ellos se entristecen porque esta era casi la tercera vez en que Jesús les dice esto. Él fue intencional y repetitivo cuando les enseñaba a sus discípulos acerca de su resurrección. Usted lo puede notar, ¿no? Esta es prácticamente la tercera vez donde el Señor Jesucristo habla acerca de esto. Vaya a Mateo 20. Pasemos un poco ahí. Mateo capítulo 20, solamente de nuevo en el contexto. Aquí en Mateo 20 estamos antes de que Jesús entrara a Jerusalén el domingo, que ahora le llamamos el domingo de Ramos, ¿no? ¿Y qué pasa en ese domingo cuando Jesús entra a Jerusalén? Se recordará, eso le llaman la entrada triunfal, ¿no? La gente le recibe y aparentemente le está reconociendo como el hijo de David. Pero antes de eso, tenemos este texto de Mateo 20. Mire, se está acercando la semana de la pasión. Se está acercando el momento en el que Jesús le dice a sus discípulos: vamos a Jerusalén y voy a padecer, morir y resucitar. Aquí estamos en vísperas de eso en Mateo 20, mire 17. Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Pero qué dice él al final? Mas al tercer día resucitará. Entonces, lo que él les venía enseñando semanas atrás de ir a Jerusalén, ahorita está a la vuelta de la esquina, de que ellos van en camino a Jerusalén, y él los toma aparte y les dice: ya se está acercando ese momento del que les he venido hablando. Y les repite lo mismo: le van a condenar, le van a entregar a los gentiles para que le escarnezcan, estos son lo que los romanos hicieron con él, y finalmente le van a crucificar. Pero parece que ellos eran sordos, o no sé, porque como que solo escuchaban la parte mala. Parece que nunca creyeron o escucharon la parte de más al tercer día resucitará, porque en todos los textos que hemos leído, Jesús siempre terminó diciendo: voy a resucitar al tercer día. Pero sabemos que estos discípulos eran hombres de poca fe. Y quizás el Señor, sabiendo eso, cada vez que les habla de su muerte, sepultura y resurrección, siempre les habla de la esperanza de esa resurrección que Él iba a, digámoslo así, a hacer, a recibir, a demostrar. Sabemos qué ocurre. El Señor Jesucristo entra a la ciudad, tiene unos días allí de ministerio. Finalmente, Él está con sus discípulos, de hecho, compartiendo la cena, donde Él instaura, ¿no?, o instituye la cena del Señor, ¿no?, donde parte el pan, comparte el vino con ellos. Sabemos, por lo que dice el Evangelio de Juan, que para ese momento Judas ya no está con ellos. Judas ha salido y él ha ido seguramente a los fariseos y a los sacerdotes para decirles acerca de dónde está Jesús y a dónde se dirige. Y aquí en Mateo 26, pase conmigo a Mateo 26. Después de que el Señor Jesucristo enseña, el pan es mi cuerpo, la copa esa es mi sangre, el nuevo pacto. Mire lo que pasa en el versículo 30. Mateo 26, 30. Dice así la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerda, ellos estaban en una casa compartiendo el pan y el vino, y una de las tradiciones era que después de compartir el pan y el vino se cantaba una serie de himnos. Por eso el texto dice cuando hubieron cantado el himno, esos eran aproximadamente el Salmo 113 al 118. Entonces, después de cantar esto, se dirigían al Monte de los Olivos, donde Jesucristo unas horas después iba a ser arrestado. No, allí es donde tenemos el relato de Jesucristo orando en Getsemaní. Entonces ellos cantan el himno, terminan la institución de la cena del Señor y se dirigen al Monte de los Olivos. Y mire el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Recuerde esto muy bien. Aquí es como horas antes de que el Señor Jesucristo es todo lo que les he dicho que me iba a acontecer en Jerusalén. Estamos a unas pocas horas de que empiece a suceder. Entonces termina la cena. Judas, mientras esto está en el templo, seguramente viniendo con esta muchedumbre que va a aprender al Señor, y mientras van a este monte, el Señor Jesucristo les dice: ahorita es. Y él incluso cita el Antiguo Testamento, ese texto donde dice: heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Y es un momento allí, uno puede verle como cargado de mucha como melancolía, como emocionalmente muy cargado. Jesús les ha dicho a los dos: y uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan: ¿quién será? Y el traidor sale. Y él les empieza a hablar del nuevo pacto. Y cantan. Y salen. Y van a Getsemaní. Es una noche, ¿no? Está a oscuras. Y el Señor Jesucristo les dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Pero después que haya resucitado, vuelve y habla lo mismo, ¿no? De esa resurrección que iba a ocurrir. Él dice: iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Recuerde eso, la segunda vez o la tercera, cuando les habla, están en Galilea. Y aquí en Getsemaní vuelve y les dice: voy a resucitar y los voy a ver a ustedes en Galilea. Recuerde, cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, solamente están los discípulos. No hay nadie más en el contexto, no hay mujeres, no hay otros personajes, es solamente los 11, y sabemos que cuando él llega a Getsemaní, toma a algunos con él, ¿no? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, más adentro en el huerto ahí en Getsemaní. Entonces Jesús vuelve y anuncia esto, y ustedes saben qué ocurre. El Señor Jesucristo está intercediendo, teniendo comunión con el Padre. Llegan con palos, con espadas, con antorchas, lo toman preso. Inmediatamente empieza todo un complot para juzgar al Señor Jesucristo. Esa parte ya se dio en la escuela dominical. Usted puede ir a la página de Grace y escuchar para recordar esas partes del arresto, de los juicios. Ellos quebrantan prácticamente muchas leyes judías y romanas con el propósito de poder matar al Señor Jesucristo. No les importaba nada sino solamente matar al autor de la vida. Y recuerdan entonces eso, lo toman arrestado, lo llevan a los juicios, lo llevan delante de los gobernadores, finalmente lo sentencian, lo azotan, lo crucifican, él muere y lo sepultan. Y mire conmigo Mateo 27. Mire Mateo 27, versículo 62. Esto es después de que el Señor Jesucristo fue sepultado. Usted sabe que el Señor Jesucristo entonces muere ese viernes, y como no podía haber alguien crucificado durante la Pascua, por eso ellos están viendo que los tres que están crucificados ya estén muertos, ¿no? Entonces unos de los que estaban con el Señor Jesucristo todavía estaban vivos, y por eso le cortan, le quiebran los huesos de los pies para que mueran más rápido asfixiados. Pero cuando van a mirar al Señor Jesucristo, Él ya ha entregado su espíritu, y solamente para asegurarse de que sí está muerto, le pinchan con la lanza en el costado y se dan cuenta de que ya está muerto. Entonces hay que bajar a los crucificados para que no haya nadie crucificado durante la Pascua. Le bajan, le preparan y le ponen en el sepulcro. Y dice Mateo 27:62. Mateo 27:62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Y podemos observar algo aquí, de que la enseñanza del Señor Jesucristo de que iba a resucitar al tercer día fue muy explícita, muy clara y muy evidente. ¿Cómo sabemos eso? Porque los discípulos y los apóstoles lo escucharon, hemos leído varios pasajes de eso, y no solamente eso, sino que también los fariseos y los sacerdotes habían escuchado esa enseñanza. Y esto prueba eso, de que el Señor Jesús ya está sepultado, se ha puesto una roca enorme de que un solo hombre no puede mover para asegurarse de que Él quede en el sepulcro. Pero como dice el texto, los principales sacerdotes y los fariseos fueron ante Pilato y le dijeron, ellos están anticipando algo que puede ocurrir. Dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose al Señor Jesús, que Él dijo: después de 3 días resucitaré. Entonces ellos están anticipando que ocurra algo. Ellos no creen la resurrección, pero ellos piensan que los discípulos son tan fanáticos que son capaces de venir a medianoche y robarse el cuerpo y decir que Jesucristo ha resucitado. Robar el cuerpo y esconderlo y decirle al pueblo: Él ha resucitado. Entonces los fariseos y estos sacerdotes, anticipando eso, quieren asegurarse de que eso no acontezca. Quieren asegurarse de que los discípulos no se puedan robar el cuerpo. Por eso van a Pilato. Mire lo que le piden. Versículo 64. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, este es el cuerpo, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Entonces, ellos están en su pensamiento anticipando que los discípulos se roben el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen? Van al que está a cargo, a Pilato, y le piden: danos seguridad extra por 3 días para que los discípulos no puedan robarse el cuerpo. Entonces le doblan la seguridad al sepulcro. Ahorita hay una guardia romana haciendo un turno de 72 horas. Ojo, este no era un soldado, no eran 2 soldados. No sabemos el número, pero seguro eran más de 2. Entonces mire lo que dice el texto, el verso 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ojo, estos soldados romanos, esta guardia romana, no eran principiantes, eran profesionales de su función. Por eso les dice, háganlo como ustedes saben. Es decir, van a ofrecer la mejor de las seguridades que ustedes hacen. Eran soldados profesionales. Era una guardia romana profesional. Él dice, id, aseguradlo como sabéis. Verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, digámoslo así, habían dos elementos que protegían el ingreso o la salida de alguien en este sepulcro. Por un lado, una piedra enorme, súper pesada, que solamente una guardia de hombres romanos podía remover o poner. Y por el otro lado, la misma guardia romana profesional custodiando el lugar del sepulcro por 3 días. ¿Por qué? Porque si resucitaba al cuarto día, resucitó, pero mintió. Porque dijo muchas veces que resucitaría al tercer día. Si resucitaba al segundo día, sí, resucitó, muy bacano y chévere y todo, pero no resucitó al tercer día, resucitó al segundo. Por eso son muy explícitos. Él dijo que resucitaría el tercer día. Necesitamos una guardia por 3 días para evitar cualquier tipo de engaño y cualquier tipo de mentira y cualquier tipo de fanatismo de parte de sus discípulos. Entonces Pilato les ofrece eso y leamos el capítulo 28. Tenemos el sepulcro asegurado con la piedra y la guardia romana. Dice Mateo 28, pasado el día de reposo, pregunta, ¿cuándo era el día de reposo? El sábado. Entonces pasa el sábado, ahora nos encontramos, ¿en qué día? Según nuestro calendario, ¿no? El mismo texto lo dice, al amanecer, el primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo. Entonces, el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo. Por eso nos reunimos el día domingo. Es el primer día de la semana y es el día en que el Señor Jesucristo resucitó. Y eso es algo que uno ve incluso en el libro de Hechos y a través de lo largo de la historia de la iglesia. Los cristianos se han reunido el día domingo, el primer día de la semana, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Mateo 28 es muy claro. Y de hecho, los evangelistas, los otros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos están obviamente en armonía con esto, de que pasó el sábado, es el primer día de la semana, y dice el texto, Mateo 28:1, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Estas dos mujeres y una armonía de los evangelios nos muestra que había un par o aproximadamente 5 mujeres más, Salomé y otras mujeres ese día domingo. Ellas no venían al sepulcro porque tenían fe de que Cristo iba a resucitar al tercer día. Ellas venían al sepulcro simplemente esperando que alguien pudiera remover la piedra para ellas traer un tipo de ungüento y especias y hacer todo este tipo de actividades que se hacían con los cuerpos. Pero para sorpresa de ellas, ¿no? 5 mujeres o 2 mujeres, como dice aquí Mateo, no podían remover esta piedra inmensa. Era necesaria una guardia romana. Pero el texto dice que un ángel del Señor desciende y remueve la piedra. Obviamente sabemos que los ángeles tienen una fuerza sobrenatural, y se remueve la piedra y se sienta en la piedra, y dice que el aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces este texto nos dice que la guardia romana no estaba dormida, ellos estaban domingo en la mañana, despiertos, custodiando el sepulcro. Y cuando ellos están en su función de custodiar, ocurre un temblor, aparece este ángel, mueve la piedra, se sienta ahí y ellos caen muertos del miedo, que es una reacción que vemos en varios hombres de las Escrituras cuando tienen un encuentro con un ser celestial. Caen al piso como muertos, débiles. Lo mismo pasa con estos hombres. Entonces ellos no estaban dormidos, estaban bien despiertos. Verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, la idea aquí es de que ocurre todo esto, toda la guardia cae al piso, quedan como muertos, y el ángel le dice a las mujeres: no teman. Ustedes vinieron a ver un sepulcro con un cadáver, pero él no está aquí, porque ha resucitado como dijo, porque lo dijo varias veces y porque el Antiguo Testamento profetizaba la resurrección del Mesías. Entonces el ángel les da las buenas nuevas a ellas de que él no está aquí, ha resucitado como él lo dijo. Incluso el ángel les dice: vean el lugar donde fue puesto. Es decir, el sepulcro está vacío, él ya no está aquí. Y sigue diciendo el texto, el ángel les dice en el verso 7: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Ustedes recuerdan que en una de esas oportunidades, antes de su muerte, el Señor Jesús le dice a los discípulos: voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar y los voy a ver en Galilea? Y una vez Él les dice eso estando en Galilea. Y yo creo que eso es, digámoslo así, como la palabra mágica, ¿no? La palabra clave, porque las mujeres no sabían de eso. Cada vez que Jesús le dice eso a los discípulos, solamente estaban los discípulos: voy a resucitar y los veré en Galilea. Entonces, si las mujeres llegaban a donde estaban los discípulos y le decían a los discípulos: vimos un ángel, movió la piedra, Jesucristo no estaba ahí, el ángel les dijo que resucitó, los discípulos iban a ser como que: uy, estas mujeres, le cayeron mal los frijoles fritos. No, les cayó mal el desayuno, están viendo visiones, están alucinando. Pero si las mujeres le decían a los discípulos: él ha resucitado y los va a ver a ustedes en Galilea, como les dijo, los discípulos iban a ser como que: eso es exactamente lo que él dijo. Porque ¿cuántas ciudades hay y en cuántos pueblos les pudo haber dicho: veámonos allá? Les pudo haber dicho: veámonos en Nazaret, veámonos en Filipo, veámonos en Samaria, veámonos. Pero puntualmente dice Galilea. Entonces dice que ellas, versículo 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces usted, eso es un texto hermosísimo. Usted ve la armonía de las Escrituras, la precisión de las Escrituras, cómo toda la Escritura encaja, está en armonía, es una historia perfecta, sin errores, veraz. Y vemos cómo todo esto se conecta y nos muestra claramente la precisión de esta enseñanza de la resurrección del Señor Jesucristo, de que Él ciertamente resucitó. Pero les dije que desde el momento mismo en que la resurrección de Jesucristo ocurre, desde ese mismo momento se empieza a atacar esa enseñanza bíblica. Y eso está registrado aquí en Mateo. Ya vemos, Jesucristo resucita, las mujeres son testigos porque el ángel lo dice y luego Jesucristo mismo se le aparece a ellas. Pero mire lo que dice el versículo 11. Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. De nuevo, este versículo 11 nos muestra que esta guardia no era solo un hombre y tampoco eran dos, era un grupo, de nuevo, creemos más de dos personas, porque el texto dice, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron, todo está en plural, diciéndonos que eran más de uno los que estaban ahí. Entonces ellos van a contar el chisme, ¿no? De lo que pasó. Aquí los chismosos son los soldados, no son las mujeres. Aquí en el relato, ellos son los que van y dan aviso a los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y dice el verso 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos llegan y cuentan. Estábamos ahí bien despiertos, cuidando el último día, el último turno. Llega un ángel, mueve la roca y su aspecto era brillante como un relámpago y sus vestidos, y nos caímos al piso como muertos. Y luego nos levantamos y vinimos aquí corriendo y les estamos contando todo lo que pasó. Entonces los sacerdotes y los ancianos empiezan, listo, ¿cómo vamos a responder frente a esto? Ellos empiezan a cuadrar su narrativa. Porque ¿qué quieren hacer ellos? Negar lo innegable. Negar que el Señor Jesucristo ciertamente resucitó. Eso es lo que ellos quieren negar, evitar, tapar. Entonces empiezan habiendo consejos. Eso nos muestra de que habían varias personas diciendo qué se podía hacer. Y la solución es darle mucho dinero a los soldados. Es decir, soborno. Hubo soborno, eran bien corruptos estos sacerdotes. Entonces ellos dicen, le dan mucho dinero a los soldados, diciendo, verso 13, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces mire cómo ellos están tratando de organizar su narrativa con falso testimonio, con mentiras, con dinero, con soborno, con engaño. Es como que los sacerdotes dijeron, mire, listo, eso ya pasó, aquí hay unos cuantos pesitos, y si a ustedes les llegan a preguntar, esto es lo que ustedes tienen que decir. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo cuando nosotros estábamos dormidos. Oiga, imagínese usted estar dormido y darse cuenta de todo eso. Es que el argumento que ellos dicen no tiene ningún sentido. Es simplemente una mentira, es muy fácil de refutar, ¿no? Si usted estaba dormido, ¿cómo hizo para darse cuenta de eso? Y si se estaba haciendo el dormido y usted vio que estaba pasando todo eso, no cumplió con sus responsabilidades, entonces usted va a ser castigado también. O sea, por donde usted lo vea, ellos tenían las de perder. Pero desde que hay mucha platica ahí, yo digo lo que ustedes quieran. Y esto también vemos claramente que es una mentira, y por eso me gusta mucho como el pastor John MacArthur habla de este pasaje. Él dice que esta es la mentira que comprueba la resurrección. Porque usted se acuerda que cuando Jesús es sepultado, estos mismos sacerdotes van a Pilato y le dicen, pon una doble seguridad. Ellos estaban anticipando que los discípulos vinieran a robarse el cuerpo. Entonces le dicen a Pilato, no queremos que eso pase, dobla la seguridad de la piedra para que los discípulos no se roben el cuerpo. Entonces hay más guardas, hay más testigos, y cuando ocurre la resurrección, entonces ellos se ven obligados a cambiar su narrativa. Se ven obligados a decir, los discípulos robaron el cuerpo. Que no tiene sentido, porque ellos querían más guardas para que los discípulos no se robaran el cuerpo. Por eso me gusta de nuevo como el pastor MacArthur dice, es la mentira que comprueba la resurrección. Y uno, esto parece como, como uno lo diría como chistoso, pero en realidad es que la imagen grande es la soberanía de Dios. O sea, en realidad lo que esto nos demuestra es la soberanía de Dios en absolutamente cada detalle de lo que está pasando. Que incluso el Señor ordena, ¿cierto? Él controla incluso lo que es el pecado, la corrupción, para sus propósitos, para su gloria, sin ser él el autor del pecado, la corrupción o la maldad. ¿De qué vemos esto aquí? Ellos piden una doble guarda anticipando que los discípulos se roban el cuerpo y luego ellos mismos dicen, no, digan que los discípulos sí se robaron el cuerpo. Mienten, y dice el verso allí 14, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, hablamos que desde el momento mismo en que ocurre la resurrección, el enemigo ha atacado la enseñanza bíblica de la resurrección de Cristo. Pero las Escrituras nos muestran que esto es un hecho innegable, que ciertamente ocurrió y que todas estas mentiras acerca de la resurrección solamente comprueban que la resurrección sí ocurrió, que efectivamente llegó a ocurrir. Entonces, las Escrituras, el Antiguo Testamento, profetizan la resurrección de Cristo, el Nuevo Testamento nos muestra la resurrección de Cristo y la Biblia también nos enseña de que varias personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ya vimos que habían por lo menos más de dos mujeres el día domingo cuando el Señor Jesucristo resucitó. Usted también se acordará de Lucas 24, donde el Señor Jesucristo se le aparece a dos discípulos en el camino a Emaús. Y hay varios pasajes que uno puede ver, porque desde el momento de la resurrección, ese domingo en el que el Señor resucita, hasta la ascensión de Cristo, creemos que hay unos 40 días. Y fueron esos 40 días en los que el Señor estuvo resucitado en este mundo, mostrándose y enseñando todavía a sus seguidores. Y no tenemos tiempo para ver todos los pasajes, como nos gustaría, de los testigos de la resurrección de Cristo. Pero el apóstol Pablo, digámoslo así, nos da un resumen a grandes rasgos de eso. Mire primero a los Corintios 15. Mire por favor primero a los Corintios 15. Aquí ya tenemos en mente dos mujeres. Seguramente habían más ese día domingo de la resurrección, que fueron testigos de la resurrección. Pero aquí Pablo nos da otra lista en primero a los Corintios 15. Vamos a ver del 13 en adelante, un par de versículos nada más. Primero a los Corintios 15, 3 en adelante. Aquí estamos viendo las apariciones del Señor Jesucristo después de la resurrección. Y aquí Pablo enlista unas personas. Obsérvelo ahí, primero a los Corintios 15, 3, solamente para ver el contexto. Este es el Evangelio. Dice, porque primeramente he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerde, esa referencia conforme a las Escrituras es de que el Antiguo Testamento profetizaba que Jesucristo, el Mesías, iba a cumplir, iba a hacer este tipo de cosas, ¿no? Morir por los pecados, iba a ser sepultado y resucitar al tercer día. Y dice el verso 5, y que apareció a Cefas, dice también el texto, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces Pablo nos empieza a dar una lista de nuevo a grandes rasgos. Ya sabemos que primero se aparece a ciertas mujeres, pero también se aparece a Pedro, también se aparece a los 11 discípulos. Y Pablo registra que hubo un momento en el que en un instante se aparece a la misma vez a más de 500 personas. Y Pablo dice, desde que eso pasó hasta cuando se escribe esta carta, algunos de ellos ya murieron y los otros todavía están vivos. Sigue diciendo el verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces podemos ver que Pablo nos habla de las apariciones de Cristo después de su resurrección. no solamente fueron las mujeres, sino los discípulos, algunas, digámoslo así, apariciones personales a dos discípulos o a uno, y también a más de 500 hermanos, y la última vez cuando se le aparece a los discípulos es antes de ascender, ¿no? Por eso Pablo da esta lista allí de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las Escrituras testifican eso, de que Jesucristo resucita con un cuerpo físico humano glorificado y que Él se aparece a varios discípulos y ellos testifican que Jesucristo resucitó. Ahora, hay algunas falsas enseñanzas que negaban la resurrección. Decían que Cristo no resucitó, sino que era una aparición del Espíritu de Cristo. Ellos decían, se parece a Cristo, pero no tiene un cuerpo humano, no tiene un cuerpo físico. Algo así, por ponerlo en términos modernos, como un holograma. Es idéntico a Él, pero no tiene un cuerpo físico. Era algo así como un espíritu, una visión. Sin embargo, la Biblia es clara al enseñar que Cristo resucitó de los muertos y tenía un cuerpo físico, literal, humano. Un cuerpo físico humano de carne y hueso, así como lo tiene usted y como lo tengo yo, solamente que su cuerpo era glorificado. Y me gusta mucho porque Jesucristo mismo refuta esta enseñanza falsa de creer de que Él no resucitó, sino que era un espíritu que divagó un tiempo y luego desapareció. Y quiero que usted vea ese texto conmigo en Lucas capítulo 24. Vaya por favor ahí a Lucas 24, los primeros versículos de nuevo relatan ese día domingo, las primeras horas después de la resurrección, luego la aparición de Jesús a los discípulos en el camino a Emaús. Y quiero que veáis desde el contexto Lucas 24, 36. Lucas 24, 33. Recuerde, vamos a ver cómo Cristo refuta la idea de que cuando Él resucitó, solo tenía un espíritu y no un cuerpo humano. Eso es una falsa enseñanza, porque cuando Cristo resucita, Él resucita con un cuerpo físico, literal, humano, de carne y hueso, glorificado. Dice Lucas 24:33, esto es después, de nuevo en el contexto con los discípulos de Emaús, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces ellos, estos dos discípulos, llegan donde está el resto de los discípulos y esos discípulos están discutiendo de que Jesús resucitó y se le apareció a Pedro. Y ellos llegan y dicen, a nosotros también se nos apareció, lo reconocimos cuando empezó a partir el pan. Y luego dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Adelante, Roque. Sí, 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 exacto. Antes de la negación de que Judas vende al Señor, se refiere a los apóstoles o a los discípulos como los doce. Antes de la institución de la cena del Señor, donde devuelve las 30 monedas de plata, tiene remordimiento y va y se cuelga. Sí, señor, en Hechos. Sí, correcto. Entonces, los 11, obviamente, Judas ya no está, ya ha muerto. Entonces, 11. ¿Dije 12? 11, ok. Bien, está bien. Entonces, él se aparece y ellos atemorizados y estaban atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. O sea, pensaban que era una visión o una imagen del Espíritu de Cristo, pero no Cristo con un cuerpo. Y mire, Jesucristo anticipando esto les dice, verso 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, Jesucristo sabía lo que ellos estaban pensando, ¿no? Ellos están atemorizados, asombrados, maravillados. Y Él dice, ¿por qué piensan que soy un espíritu prácticamente? Mira lo que dice el texto. Jesús de nuevo refuta esa falsa enseñanza. Dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y no solamente les dice, miren mis manos y mis pies, sino que les dicen, palpen o toquen, sientan y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Esto es muy, muy, muy claro, hermanos, hermanas. Esa idea de que Jesucristo no resucitó, sino que se aparecía y desaparecía como tipo Gasper, un fantasma, qué sé yo, es una idea falsa. No es la enseñanza bíblica. Jesús mismo se les aparece y les dice, véanme. ¿Por qué? ¿Qué? Se le veían sus heridas. ¿Por qué les dice, vean mis manos y mis pies? Ahí usted puede pensar en el discípulo Tomás, ¿no? De que los discípulos también dicen, Jesucristo ha resucitado. Y Tomás llegó tarde, él no estaba en esa reunión. Cuando él llega le dicen, Jesucristo resucitó y estaba aquí con nosotros. ¿Y qué dice Tomás? No, hasta que yo no vea, ¿cierto?, sus heridas y yo no meta mi dedo en su costado, no voy a creer. Dice la escritura que unos días después, Jesucristo se aparece resucitado con un cuerpo físico glorificado e inmediatamente va y le dice a Tomás, mira, aquí están mis heridas, mete tu dedo en el costado si tú crees. ¿Y qué hace Tomás? Inmediatamente cree, tú eres Dios, eres el Salvador. Y Jesús le dice, ¿creíste? ¿Cierto? Porque viste, bienaventurado a los que creen sin ver. Entonces, aquí Jesús se aparece a sus discípulos y les dicen, palpen y vean. Es más, Él les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Verso 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Les dijo, miren, aquí está. Miren mis manos y miren mis pies. Ahora, los discípulos pudieron haber pensado, viendo sus manos y sus pies lastimadas con las heridas de los azotes y la crucifixión, ellos pudieron haber pensado, oiga, qué espíritu tan bien hecho. Una imitación idéntica. Y yo creo que el Señor Jesucristo, anticipando eso y para afirmar la fe de ellos en el hecho real de la resurrección física y corporal del Señor Jesucristo, Él hace lo que hace. Mire el versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. O sea, le dieron, en otras palabras, un taco de pescado. Le dan un pez y le dan miel para que coma. Verso 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y yo la verdad aquí me imagino a los discípulos maravillados, atónitos, con incluso incredulidad, porque dice que ellos todavía no creían todo lo que estaba ocurriendo. Y Jesús, sabiendo eso, para afirmarlo, les dice, ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dan su taco de pescado con miel. Nosotros lo comemos con salsa verde u otras cosas. Allá lo comen con miel. Y yo creo que cuando el Señor Jesús se digamos, y come el primer bocado, yo creo que los discípulos estaban mirando a ver si se le veía el pescado bajar aquí en la tráquea o si se le veía el pescado en el estómago o algo, porque parece que esa era la idea que ellos tenían, de que es un espíritu y se parece idéntico a Jesús. Pero Jesús dice, no, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes lo ven. Y para mostrarles que tengo un cuerpo humano glorificado, voy a comer algo. Y obviamente, pues sabemos que no ven lo que comió, no les bajó nada. Y dice el verso 44, Jesús les dijo, estas cosas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y esto apunta a la manera en la que los judíos dividían el Antiguo Testamento, ¿cierto? A Moisés, a los profetas y los salmos. Jesucristo dice de que en esas secciones del Antiguo Testamento hay aspectos que se cumplieron con mi vida perfecta, muerte, sepultura y resurrección. Por eso él dice, es necesario que eso se cumpliera. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo o el Mesías padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Entonces esto nos lleva, digámoslo así, en un círculo completo de que el Señor Jesucristo claramente habla de su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Esto lo hace de manera repetitiva, varias veces se lo dice a los discípulos. Finalmente Él resucita con un cuerpo físico, corporal, de carne y hueso, glorificado, y se le aparece a muchos de sus discípulos, a muchas personas, de manera que esta es la forma en que el Nuevo Testamento nos muestra la veracidad, la seguridad, la certeza de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es el Dios hombre por toda la eternidad. Él es Dios, el Hijo encarnado, plenamente Dios y plenamente hombre. Y lo será así por la eternidad. Él es el Dios hombre por la eternidad. Y es necesario, o era necesario, que Dios el Hijo se hiciera hombre para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección garantizan la salvación eterna de todos aquellos que creen en Él como Salvador y como Dios. Si alguien no cree en algún aspecto del Evangelio de Jesucristo, esa persona está muerta en delitos y pecados, no tiene esperanza, esa persona está separada de Dios, enemiga de Dios, porque la única manera de reconciliarse con Dios, de ser justificado delante de Dios, es a través de la fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente aquí para terminar, y le recomiendo que lea esa sección en el libro del pastor MacArthur y de Mayhew, con relación a qué logró la resurrección de Cristo para el creyente. Y según algo de lo que vemos en 1 Corintios 15, es que la resurrección de Cristo a través de esta obra, Él vence el pecado. Por eso las Escrituras dicen que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Él es soberano sobre la muerte, sobre el Hades, sobre absolutamente todo. A través de su resurrección se demostró que la obra de expiación quedó consumada. Se demuestra, la obra de la resurrección demuestra que la obra de Cristo fue aceptada por el Padre, porque Él resucitó como lo prometió. Hay varios puntos ahí que ellos presentan. Ellos presentan 20 puntos acerca de eso. Pero solamente déjeme terminar con 1 Corintios 15. Ahí donde comenzamos. Solamente para ver un par de pasajes y con esto terminamos ahí. Parte de lo que Pablo dice aquí es de que la resurrección de Cristo, el hecho de que Él ha recibido un cuerpo humano glorificado, indica que esa es la esperanza que todo creyente tiene, de que Él es, digámoslo así, el prototipo de lo que va a ser la resurrección futura de todo creyente. De que de la misma manera en la que Cristo resucita con un cuerpo humano glorificado, todos los que creemos en Él vamos también a resucitar con un cuerpo glorificado, así como el Señor Jesucristo lo hizo. No, es gracias a su resurrección que el creyente tiene esta esperanza de la resurrección futura. Entonces, volviendo primero a los Corintios 15, solamente vimos de los versículos 12 al 19, donde Pablo dice que si Cristo, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó y somos los más dignos de conmiseración. Pero dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nos habla de la realidad de que la resurrección de Cristo hace posible la resurrección futura de todos aquellos que creen en Él, la vivificación de los que creen en el Señor Jesucristo. Y le queda de tarea leer todo primero a los Corintios 15, pero vamos a ver el versículo 51. Pablo dice allí, primero a los Corintios 15, 51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo nos va a hablar acerca del arrebatamiento, ¿no? O del rapto. Él dice, mire, esto es un misterio, algo que no estaba explícito en el Antiguo Testamento, pero que es revelado en el Nuevo Pacto. No todos dormiremos, ¿no? Es la idea de que no todos vamos a morir. Pero él dice, pero todos vamos a ser transformados. Esto está asociado con la glorificación o con esa resurrección futura. Y él dice, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo garantiza esto para el creyente. Por eso Pablo dice, no todos vamos a morir, ¿cierto? Pero todos vamos a ser transformados. Y él dice, ¿cuándo? En un instante. Y está la idea de que cuando el Señor Jesucristo regrese, los creyentes de este periodo del tiempo de la iglesia que estén vivos no van a morir, sino que van a ser arrebatados, van a ser tomados con Cristo. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver al Señor en las nubes y en ese instante vamos a ser transformados. En ese instante el creyente va a recibir un cuerpo glorificado. Sigue diciendo entonces el texto, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Digámoslo así, es una manera en la que Pablo explica este cuerpo glorificado de resurrección que vamos a recibir. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo concluye esta idea de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento, las implicaciones gravísimas de negar esta enseñanza bíblica, y luego nos muestra lo que la resurrección de Cristo alcanza o logra para el creyente, que de nuevo es esta esperanza futura que tenemos de recibir un cuerpo glorificado como el que recibió el Señor Jesucristo, y así estaremos con el Señor por siempre. Ausente de pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrima, etcétera, etcétera. Esa es la esperanza futura que todo creyente tiene. No hay acontecimiento mayor en la historia de la redención que la resurrección de Cristo. Completa y valida su muerte sacrificial. Avanza el programa del reino con un rey eternamente vivo. Para poder experimentar la salvación, hay que creer en la resurrección de Cristo. Déjame terminar solamente aquí con Romanos 10, este pasaje que todos creemos. Recuerde, no creer en la resurrección de Cristo es equivalente a estar muerto en delitos y pecados. Es lo que Pablo dice. Si Cristo no resucitó, aún están en sus pecados. Por eso es vital que toda persona crea en la vida perfecta, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo para poder tener paz con Dios, para poder ser justificado. Si alguien no cree eso, está muerto en delitos y pecados. Pero hay esperanza, porque Dios llama a todo pecador a que se arrepienta. Y Dios llama a todo pecador a que venga en Él, en arrepentimiento y fe. Y Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y mire lo que dice Romanos 10, para terminar este texto 9 y 10. Dice, bueno, es del 8, Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí está. Vemos cómo las Escrituras nos dicen que para poder ser salvo, una persona debe creer en lo que la Biblia habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que creemos en eso, tenemos esa esperanza futura de que ya sea que muramos o que el Señor nos tome, nos arrebate con su iglesia, vamos a estar delante de Él con un cuerpo humano glorificado y así estaremos con el Señor por siempre. Amén. Muy bien, vamos a orar y terminamos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Qué privilegio que tú nos das de poder ver varios pasajes y tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, mostrándonos la armonía que hay en las Escrituras. Cómo estos pasajes, Señor, afirman, afianzan, fortalecen nuestra fe en ti. Y esa esperanza gloriosa que tenemos de un día ser glorificados, tener un cuerpo que es preciso para el estado eterno y para adorarte por toda la eternidad. Orando, Señor, que si hay alguien en medio de nosotros que no tiene esta esperanza, que tú tengas misericordia de esa persona, ten misericordia de aquellos que te rechazan, que no te conocen, que tú les otorgues salvación. Y que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe y creer en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su vida perfecta, en su muerte, su sepultura, su resurrección, y que Él ha de venir de nuevo por los suyos. Pedimos esto, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén.